Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con Julián Moreno en la producción en Bogotá, agradecemos su sintonía. Tenemos comunicación telefónica con un profesor de farmacia, nuestro compañero, nuestro amigo, el profesor Edelberto Silva. El profesor Silva es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, magíster en microbiología también de nuestra universidad. Y hemos estado conversando en estos tiempos con esta situación inesperada, esta contingencia que genera estas dificultades también de comunicación y que estamos en el momento de confinamiento grande, aislados, pero hay muchas actividades que son propias de la vida que deben continuar, y él, que es un experto en el tema de la microbiología, yo le he pedido que conversemos un poco sobre estos temas de asepsia, antisepsia, desinfección. Él sabe muchísimo de esto, de los procesos de validación que se utilizan, por ejemplo, en la industria de alimentos, en la industria de medicamentos, y creo que esta información que vamos a compartir con ustedes, amable audiencia, va a ser de gran utilidad y de gran valor. Profesor Edelberto, en primer lugar, muchas gracias por facilitar esta comunicación. Bienvenido a su casa, bienvenido a la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Gracias, Silva, por la invitación y la oportunidad para participar en su programa.
Edelberto, como ya anunciaba en la introducción, hay unos conceptos de asepsia, antisepsia y desinfección que me gustaría que nuevamente revisáramos y pusiéramos en común con nuestra audiencia, porque estas recomendaciones, de verdad, con su experiencia y su conocimiento, van a ser de muchísima utilidad para la vida que en confinamiento que nos tocó asumir. Si le parece, comencemos hablando de asepsia y antisepsia, pero creo que usted, profesor Edelberto, anteponía un proceso que es muy importante, un procedimiento antes de pensar en asepsia y antisepsia.
Pues cuando uno piensa en estos temas, esto tiene que ir de la mano sin soltarlo, sin olvidarlo jamás, y es el tema de la limpieza, de la higiene. Y la limpieza es la higiene abordada desde el ámbito donde nosotros convivimos o vivimos, y la higiene o limpieza personal. Desde ese punto de vista, lograr primero esta etapa consciente y bien dirigida, pues tenemos una altísima probabilidad de éxito en la siguiente etapa, que sería la asepsia, la antisepsia, puesto que en la mugre, polvo, en todos estos elementos que generan la suciedad, pues vienen transportados los microorganismos. A mis estudiantes siempre les he dicho y les he recalcado fuertemente que cuando uno está pensando en procesos de limpieza, de desinfección, asepsia, incluso esterilización, el 80% del éxito, del resultado final, recae sobre el proceso de limpieza. Si ese proceso de limpieza no se hace consciente y rigurosamente, cualquier actividad de desinfección que hagamos o de remoción de microorganismos no va a tener éxito. Es por eso que yo llamo la atención fundamentalmente en la primera etapa. Esto que nosotros hemos, por nuestra educación, nuestra formación, ¿sí?, hacemos actividades de manera inconsciente que no nos llevan a un resultado exitoso. Es muy fácil ver en nuestro cotidiano vivir, en el lavado de la losa o en el fregado de los pisos, cómo este proceso de limpieza no tiene un rigor que nos permita en realidad obtener un espacio limpio, o si nos referimos a nosotros, un cuerpo limpio. Le digo el caso, porque cuando uno está haciendo, por ejemplo, el lavado de la losa, uno toma su jabón en pasta, una esponja, la moja, la unta de su jabón, se la aplica al plato y va lavando y se la va aplicando a los platos y luego sigue tomando más jabón y se la aplica a la olla. Cuando uno se da cuenta, sí, esa vasija de jabón está completamente llena de comida, llena de mugre. Entonces lo que estamos haciendo es pasar la mugre de un sitio a otro. De la misma manera, cuando nosotros hacemos aseo, limpieza en el piso, cogemos un balde, lo llenamos con agua y jabón y empezamos a restregar el piso, ¿sí? Y se seca ese trapero y volvemos otra vez a sumergirlo en el balde y volvemos a seguir en otra zona y así sucesivamente. Y cuando terminamos, terminamos con un balde lleno de agua sucia con jabón, y en realidad lo que hemos hecho es transferir el mugre de un lado a otro. Es por esa razón que uno tiene que mirar este tipo de actividades y cambiar ciertos hábitos, ciertas formas de hacer las cosas. Entonces siempre enfocado a que a hacer un proceso que tenga por objeto realmente limpieza. Y, por ejemplo, en el caso de los traperos, el balde y mojar el balde y llenar, volver el trapero del piso al balde y del balde al piso, pues no es una buena práctica. Es mejor ir con el trapero hasta el lavadero, cualquier vertedero, enjuagarlo, retirar el mugre que recogido del piso y coger de nuevo al balde que tiene el agua con jabón, remojar el trapero y ir a trapear de nuevo, pero de nuevo ir a enjuagar ese trapero a algún vertedero. Igual lo mismo que no lava la losa, cada vez que limpia, pues hay que estar cuidando de que el jabón esté limpio, de que la esponjilla se haya enjuagado para evitarnos esa acumulación de mugre. Después mucha gente ni siquiera se toma el trabajo de limpiar y de escurrir ese recipiente de jabón y queda sucio, queda mugroso y es una fuente de contaminación constante dentro de la casa, dentro de lo que usted está usando como alimentos. Para el baño diario de nosotros, nuestro aseo, pues normalmente usamos agua y esa agua está fluyendo constantemente y eso facilita que el aseo sea mejor. Entonces también hay que tener en cuenta, pero a veces, por ejemplo, usamos jabones en barra para bañarnos y dejamos ese jabón húmedo sin un sitio que nos cubre bien, no lo enjuagamos, no lo limpiamos hacia el final del proceso de uso y vuelve a, eso es una fuente también de contaminación. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros hacemos casi inconscientemente, tenemos que empezar a cambiarlas en nuestros hábitos diarios para tener un ambiente realmente limpio. Y con ese, una vez eso limpio, pues ya podemos seguir a la siguiente etapa, que es la desinfección.
Profesor, en esta época, pues todos estamos en nuestra casa. Por ejemplo, esas prácticas, esos hábitos de limpieza, ¿con qué regularidad se deberían hacer? Y si le parece, en la segunda parte hacemos unas descripciones de situaciones especiales y sustancias que pueden ser utilizadas. Pero, por ejemplo, ¿con qué frecuencia en el confinamiento? Todo el mundo está en su casa, a veces como aburrido de estar ahí cautivo, pero puede practicar, por ejemplo, hábitos de limpieza. ¿Con qué regularidad, profesor?
En la casa, en este confinamiento que estamos haciendo, nosotros hacemos primero el viernes por la tarde, hemos venido haciendo viernes en el día completamente una limpieza profunda, o sea, mover objetos, retirar el polvo de las repisas, ¿sí? Eso también ayuda a distraerse, porque es que son, a veces uno tiene muchas cosas, muchos objetos y muchas repisas, y remueva esos objetos, quítenle la tierra de la repisa, quítenle la tierra de los objetos, y después de esa parte de recoger y retirar ese polvo, barrer de nuevo profundamente, exhaustivamente toda la casa. Y después hacer el proceso de limpieza que se hace con agua y jabón convencional. Y por último, uno puede hacer un repaso si está más preocupado, sobre todo en los baños, ¿cierto? Que pues se supone hay una mayor predisposición a que se contamine. Limpieza final, un repaso final con una solución de hipoclorito de sodio o con un decol de una parte de hipoclorito con 9 partes de agua y limpiar las superficies si con, ya sea con la ayuda del tapero, y en el caso de las paredes, con la ayuda de un trapo, de un paño limpio, sí, ya limpio, porque ya es la parte final que estamos haciendo, y dejar que actúe. Y por último, hacer un, si quiere, no quiere sentir ese olor picante en la nariz, un repaso con trapero ya enjuagado, con agua limpia, ¿sí? Y lo mismo para un paño enjuagado con agua limpia, lo repasa uno de nuuevo para retirar ese exceso de hipoclorito, o si no, pues dejarlo que se va a diluir en el ambiente, se va a eliminar en el medio ambiente. Y eso lo hago el fin de semana, y normalmente cada dos días estamos haciendo un barriendo, ¿sí? Porque es que el polvo se acumula constantemente, y barrer y dejar una pequeña rápida trapeada por encima de los pisos, y con eso es suficiente. Y eso, adicionalmente, barrer, trapear, todo esto es un ejercicio físico. Si se hace apropiadamente, no solo no termina cansado, sino que ha mejorado su condición física.
Profesor, vamos a hacer una pausa para cumplir con el compromiso siempre de la botica de presentar un invitado musical. En esta oportunidad queremos presentar y compartir nuevamente, se puso nuevamente en vigencia Miles Davis, el trompetista norteamericano, y estamos presentándole a ustedes esta pieza magnífica musical, Love for Sale, de un álbum que fue puesto al público en 1958. Desde la botica, con nuestro invitado, el profesor Edelberto Silva, profesor del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, experto microbiólogo, y esta información es muy valiosa para la situación que estamos viviendo todos los colombianos y muchos habitantes del planeta confinados en su domicilio, con el fin de poder parar esta pandemia de COVID-19, un asunto en esencia microbiológico, y nuestro profesor experto en microbiología. Profesor Edelberto, Bueno, ya hay situaciones especiales, y hablemos un poco en esta segunda parte de la sustancia. Ya hablo de agua y jabón como elementos fundamentales para limpieza, también para desinfección. Pero ya hay otras situaciones particulares, por ejemplo, en el confinamiento la gente está pidiendo comida a domicilio, me llegan paquetes a domicilio. ¿Cómo sería el procedimiento de manejo en nuestras casas de esos elementos que estoy recibiendo yo, alimentos, elementos de aseo, mercado en general? ¿Cómo se maneja eso adecuadamente en esta situación de recibir periódicamente estos elementos?
También debería recordar, recalcar dentro de estos temas, que los elementos de aseo deben ser los elementos más limpios que existan en la casa. Esto es una máxima que le escuché a mis mayores, porque esto depende de un proceso de limpieza y luego de desinfección. Ahora bien, hay dos temas. Personas que llegan a la casa que han estado trabajando en razón a su tipo de trabajo, valga la redundancia, personal de salud, pues de paramédicos, o los mismos repartidores de comida, los mensajeros. Estas personas necesitan ser recibidas con un protocolo especial. En el caso particular, tengo un hijo que trabaja como médico en el Instituto Nacional de Cancerología, y todas las tardes que él regresa, lo recibimos. Primero, le recibimos los zapatos, y las suelas de sus zapatos se asperjan, usan un atomizador con solución de hipoclorito, como ya habíamos dicho, una parte de hipoclorito, de solución de hipoclorito de col por 9 partes de agua. Esa solución la mantenemos permanentemente ahí. Otra solución que disponemos para esta actividad es una solución de alcohol antiséptico. Por cada 100 mililitros de alcohol antiséptico agregamos 5 mililitros de solución de agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno. Esta mezcla es mucho más poderosa, ¿sí? Es una mezcla que se tomó de referencia en una publicación que recientemente hizo la UST, la United States Pharmacopeia, precisamente para el tema del control del coronavirus. Entonces, esta solución de alcohol peróxido la estamos usando para rociar primero la ropa. ¿Qué ropa trae? ¿Qué ropa es la que rodeamos? Una chaqueta que lo protege del frío, una chaqueta gruesa, pues que no se va a lavar permanentemente. Entonces se recibe esa chaqueta, la persona que recibe, en este caso yo recibo, tengo guantes, los guantes que uso son los guantes del aseo, los guantes domésticos. Con la solución de alcohol le asperjo toda la chaqueta por dentro, por fuera y por dentro. O sea, por dentro le doy la vuelta a la ropa y le asperjo y la cuelgo y espero pues, a que haga el alcohol con peróxido su tarea. La ropa de él, una vez se quitó sus zapatos, puede ingresar y ahí en la puerta de la casa, de entrada, se desviste, le dejan ropa interior y la ropa va directamente a la lavadora. Lo mismo que sus uniformes de trabajo que los traen en otro paquete aparte. Esos van directamente a la lavadora para ser tratados en agua caliente y jabón. Las bolsas que trae donde viene la ropa, se aspereja con la solución de hipoclorito. Igual, por fuera y por dentro. ¿Sí? También trae una bolsa que trae los elementos con los cuales llevó su desayuno y su almuerzo. Entonces, esos recipientes igual van a ser asperjados, ¿sí?, con hipoclorito por la parte externa. Lo mismo las bolsas. Y las bolsas pequeñas, pues igual las cogemos y las desechamos directamente a las bolsas de residuos no reciclables. Todos esos recipientes que trajo de comida, que ya están desocupados, se asperjan con hipoclorito.
Bueno.
Y lo que es de comida, como ha dicho Olivar, los mercados, ¿sí?, se reciben las bolsas y se pues que ir a recibirlas con guantes, ¿sí? En caso nuestro, la portería del edificio, baja uno, lo recibe con guantes y sube y al ingresar colocamos las maletas en un recipiente grande que tenemos de plástico grande, ¿sí? Una canica, ahí lo colocamos y empezamos a asperjar todo lo que sea alimentos, bolsas de alimentos, nos asperjamos con la solución de alcohol peróxido. las bolsas que traigan jabón y otros elementos no consumibles, pues esas las asprejamos con la solución de hipoclorito. Uh-huh. Otra opción que uno pudiera usar en su casa, que también es muy eficaz, es la solución de vinagre. Es un agente antibacteriano de casi medio nivel cuando lo tiene uno en concentraciones del 6%. En nuestro comercio normalmente, que creo que está entre el 4 y el 5% de concentración de ácido acético, se vinagre blanco. Uh-huh. Pero también por alguna razón, una situación muy particular de desinfección de algo, que uno sospeche que más contaminado una superficie o algo, entonces uno puede rociar primero con vinagre y extender, y luego encima rociar con peróxido, con la solución de agua oxigenada, y tratar de mezclar y las dos cosas. En ese momento, en ese medio ácido, se va a formar una reacción que va a producir una molécula muchísimo más poderosa como antimicrobiana, que es un antimicrobiano de alto nivel, ya, y más fuerte de todos los que ustedes, que corresponde al ácido peracético. Se produce una pequeña reacción, una concentración baja que se logre contener ahí es más que suficiente, y sus residuos son agua, CO2 y oxígeno, ¿no? Que no va a haber una producción de sustancias tóxicas, nadie viene, sino que llamaríamos un producto casi ecológico en ese aspecto. Y ese ácido peracético, pues es súper, súper eficaz en la descontaminación. Esa sería otra cosa que uno pudiera tener en su casa para la descontaminación de superficies. Pero tenga en cuenta siempre, por separado, no mezclarlos en el siempre peracético o peróxido, sino asperjarlos uno y luego el otro. Y otra recomendación es que el peróxido siempre protegerlo de la luz. Es decir, acuérdense que dijimos una mezcla de alcohol peróxido, esa solución hay que mantenerla alejada de la luz, envuelta en una bolsa oscura o alguna cosa de esto, para sí, que haya una mayor duración.
Profesor Hilberto, nuevamente y con nuestro agradecimiento, profesor Silva, por su generosidad, su tiempo, con esta información tan valiosa. En el último minuto, profesor, ¿cuál sería su mensaje a toda la audiencia de la radio de la Universidad Nacional respecto a esta situación que estamos viviendo?
Respecto a la situación que estamos viviendo, pues nosotros, primero, evitar el pánico, ser previsivos en lo que podamos tener en nuestra casa para prever una situación de largo aliento. Pero lo que yo he vivido en este momento es que no se puede abastecer fácilmente, no estamos en un punto de quiebre fuerte, sino que no exagerar con la angustia, y más bien hacer las cosas que uno hace de manera regular, pero ya con otra perspectiva, ser más relajado, dedicarle más tiempo a uno mismo, a sus cosas que uno no hace regularmente, porque a veces sueña hacer muchas cosas y dice, cuando me retire de trabajar hago esto, hago lo otro. Este es el momento de empezar a retomar esos sueños, ¿sí? Para poder, si le gusta pintar, si le gusta bailar, si le gusta cantar, o si le gustan las obras manuales, o si le gusta la lectura, si le gusta escribir, o si quiere desarrollar esa vena de escritor que nunca pudo y se le aplazó, pues estos son momentos en que uno puede aprovechar para desarrollar todas esas posibles sueños de otro tipo de actividades que uno quisiera realizar o alguna vez soñó con realizar.
Profesor, muchas gracias nuevamente y que tenga un excelente bienestar en su casa, que esté muy seguro y tranquilo con su familia. Muchas gracias y, bueno, mucha fortaleza, y ahí seguimos conversando para darnos el apoyo común entre todos nosotros.
Sí, señor. Esa es la idea, apoyarnos entre todos para salir de esta situación.
Un abrazo, profesor Alberto. Saludos a la familia y que todos estén muy bien. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Desde la botica, información para la decisión. realiza Ilbar Muñoz Ramírez.